COPE Albacete.
Estar informado.
Tras la presencia del obispo de la diócesis en los micrófonos de COPE Albacete, queda todavía mucho por contar. ¿Quieres saber cuándo Albacete tuvo, después de una plaza de toros de madera, una de ladrillos? Todo eso nos lo cuenta Frasquito, Francisco Gómez Frasquito, en su Albacete en el Recuerdo. Y tenemos otro tipo de recuerdos, hoy con el protagonismo de Santos Prieto.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Precios imbatibles en Rapimueble. Ahorra al máximo. Apilable de salón solo 249 euros. Dormitorio juvenil 339 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Aprende a ahorrar con Rapimueble. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En Albacete 4 tiendas, en Polígono Industrial Campoyano, en Mariana Pineda, calle Ellín 15 y en Pedro Martínez Gutiérrez.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Ferretería Plaza Mayor, tu ferretería desde 1939, te ofrece historias de la Feria de Albacete.
Pues recién llegado también de esa misa en la Catedral de Albacete, Santos Prieto, que nos visita en su condición de vicepresidente de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos, de la patrona, en su condición de presidente de ADECA o en la de propietario de Pripimar. Y como Pripimar cada año tiene un detalle con COPE, pues hoy no iba a ser menos. Santos, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días,
Miguel. Uy, espérate un segundito, que te escuche mejor. En ese micro, ahora te voy a escuchar perfecto.
Vale, pues buenos días, Miguel.
Buenos días, sí, perdón. Bueno, en tu condición de persona y de devoto de la Virgen de los Llanos, en este día 8 de septiembre, tan extraño, evidentemente. El más extraño que tú recuerdas, seguramente.
Sí, sí, bueno, es que aparte de por reciente, ¿no? Pues es hoy, ¿no? Hoy, más que nada, lo que sentimos es nostalgia. Nostalgia de años pasados. Y la otra parte es la esperanza. Mucha esperanza en que el año que viene estemos todos bien y podamos celebrar la feria como se merece la Virgen de los Llanos, ya que es en su honor.
En este día, por ejemplo, tú, ¿te viene a la cabeza qué tipo de recuerdos? ¿Qué historias de Santos Prieto y la feria, o de la familia Prieto y la feria?
Pues ahí está. Todo depende de la edad que tuvieras entonces. Cuando yo recuerdo, cuando era pequeño, mi máxima ilusión es poder llevar una moneda de 100 pesetas para poder montarme en los cachivaches de la feria, y porque éramos muchos hermanos y no había para montar dos veces y tenías que elegir muy bien en cuál montar. Eso es lo primero. Siempre el máximo recuerdo es que el primer día de feria y todos los días que íbamos a la feria había que pasar por la capilla de la Virgen para rezarle una salve y continuar divirtiéndonos. Luego ya te echas novia, cambias el ambiente, cambias todo. Y ya te vas haciendo mayor y resulta que ya al final te acuestas antes que nunca. Porque es curioso, cuando eres pequeño te quieres estar el máximo tiempo posible y no te dejan. Y cuando eres mayor eres tú el que te vas a la cama cuando los demás empiezan. Pero bueno, las diversiones que todos conocemos y las anécdotas que todos podemos tener de la feria, es que ahora mismo se me amontonan y casi me impide recordar concretas.
Tú quieres que la gente recuerde la feria, para eso están las imágenes de la Virgen, por ejemplo, pero aquí hoy te has presentado con una balconera.
Pues sí, es una balconera que hemos hecho en la Virgen de los Llanos, precisamente con la Virgen y un símbolo que es el detente, en alusión al detente virus y que se ha comercializado en la sacristía de la de la catedral durante todo este tiempo y que se pueden ver en muchos balcones puestas, queda muy bonita. Además, es que en este caso la fotografía que elegimos es una fotografía de la Virgen de cerca. Se ve la cara grandísima y se ve limpia y la verdad es que parece un cuadro, parece un óleo vista de cerca. Es una colgadura a la que estamos muy satisfechos de haber hecho en nuestra empresa.
¿Cómo hacerse con una?
Pues yendo a la catedral, preguntarle a Pedro el sacristán y él la facilita sin ningún problema, aunque ahora mismo si hay una tienda, una pequeña mesita de recuerdos que hemos puesto aprovechando la feria, que es la que poníamos en la capilla de la feria, al no estar la feria abierta, pues hemos decidido que si alguien quiere un recuerdo de la Virgen, pueda acercarse por la catedral, así que estará puesta durante los días de feria, casi todos estará esta mesa petitoria.
También durante todo el mes de septiembre, lo quiero recordar, está el manto solidario de Cáritas, uh-huh, en la propia catedral, junto a una de sus grandísimas columnas. Ahí está ese manto que podemos ir llenando.
Así es, hay que intentar, tenemos que tener en cuenta los católicos que la Iglesia está pasando por tiempos difíciles, ¿eh? Hay que colaborar, no solamente, obviamente, Cáritas también, porque el dinero va destinado a la sociedad en definitiva. En la Virgen de los Llanos también tenemos nuestra obra social, que al año repartimos más de 10.000 euros, ¿eh? Precisamente de los fieles que nos los han ido entregando durante el año para ese cometido. Pero también la propia parroquia necesita subsistir y necesita las dádivas de los fieles.
Vaya año para hacer 40 en ADECA, ¿verdad? Con esto termino.
Estás cambiando el tercio.
Sí.
Pues es un año difícil, ha sido un año duro. No hemos podido ni tener elecciones, hemos aplazado las elecciones al año que viene. Queríamos hacer un montón de cosas con el 40 aniversario, pero al final sacas consecuencias o sacas conclusiones de este aniversario. Te das cuenta que no es tan importante. Lo mismo da 40 que 41. Lo mismo da 41 que 45, que son los que cumple mi empresa también, por cierto. Entonces, al final, lo que es que estamos vivos, estamos aquí. Ha caído mucha gente por el camino y eso te hace pensar que bueno, que somos de carne y hueso y que lo que tenemos que hacer es seguir luchando y coger fuerzas. Los empresarios de Campoyano están saliendo como pueden en este 40 aniversario y van a seguir en el 41 y en el 42 y en el 43.
Conclusión, pongámosle un lazo a la vida cada mañana cuando despertemos. ¿Te parece bien?
Perfecta.
Gracias por tu historia, Santos Prieto.
Gracias, como siempre, Miguel.
Ferretería Plaza Mayor te ha ofrecido historias de la Feria de Albacete.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Date una fiesta con el mejor marisco y los mejores aperitivos de Congelados Fajardo. Traemos el mejor marisco cocido de Huelva. Cómpralo en nuestras tiendas o en nuestra web congeladosfajardo.es. Especialistas en congelados de calidad.
Celebra en Marisquería Nova la Feria del Marisco. Del 5 al 17 de septiembre, la Feria del Marisco te espera en un clásico. Marisquería Nova, Collado Piña 43.
Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué sensaciones más raras tenemos, ¿verdad?
Sí, muy raras. Un día grande como hoy, un día que siempre ha sido probablemente el día grande de la ciudad de Albacete, el día de nuestra patrona, pues este año de forma muy rara. Pero bueno, es lo que marcan los tiempos, es lo que toca vivir y ahora nos toca ser responsables para que podamos volver a disfrutar el año que viene de nuestra feria como siempre lo hemos hecho.
Empezando por el contrasentido que significa otros años llamar a la fiesta, a la algarabía, a la unión, a la familia, y en este mucha precaución, cuidado todavía.
Claro que sí, yo creo que tenemos que mandar un mensaje de responsabilidad, yo lo estoy repitiendo mucho estos días, no hay una feria paralela que se llama no feria. simplemente no hay feria y nos tenemos que concienciar de ello. La feria es la fiesta de la convivencia y este año no puede haber, o mejor dicho, tiene que haber distancia social. Tenemos que ayudarnos y cuidarnos para poder seguir viviendo, si no, no habrá fiesta de la convivencia que valga. Y tenemos que ser todos muy respetuosos, tenemos que interiorizar que no hay una feria paralela, simplemente que no hay feria, de la misma manera que no ha habido fiestas en los pueblos, de la misma manera que no ha habido fallas, que no ha habido sanfermines, que no ha habido muchas fiestas a lo largo de todo el territorio nacional, y que ahora lo que toca es cuidarnos, y si no lo hacemos, luego no valdrá, como ciudadanía no estaremos legitimados para aplaudir. El mejor aplauso que podemos hacer es cuidarnos todos y cada uno para que mañana nuestros hospitales, nuestros sanitarios puedan atendernos con normalidad y que no haya un rebrote de esta enfermedad maldita que está ahora mismo entre nosotros y que tenemos que acostumbrarnos a tomar las medidas para combatirlo, para que lo antes posible pues desaparezca de entre nosotros y podamos recuperar la normalidad, podamos volver a disfrutar de nuestra feria, de nuestras fiestas, podemos volver con normalidad a nuestros trabajos, en definitiva podamos volver a esa normalidad que tanto ansiamos.
Presidente, hemos aprendido, yo creo, en este tiempo, y es algo que yo he repetido mucho en casa, que el mañana no es predecible y tampoco se puede planificar. El mañana nos está enseñando esta pandemia que cambia.
Sí, tenemos
a las instituciones también, que era por lo que yo quería.
Sí, claro, claro que sí. Yo lo he repetido mucho a lo largo de esta pandemia. Toca, no voy a decir improvisar, porque parece que el término improvisación, sobre todo cuando se trata de administración pública, parece que tiene una connotación negativa, pero sí que son tiempos de adaptación. Nos tenemos que adaptar a la realidad, al día a día, ponernos a trabajar en lo que toca en cada momento y tener esa capacidad de adaptación al medio que en este caso es esta enfermedad, el COVID-19, para hacerle frente en cada momento con las mejores herramientas, y nos tenemos que concienciar y hacerlo, y no pasa nada por tener que rectificar. Lo peor que podemos hacer los responsables políticos en estos momentos es tener prepotencia, no tener humildad, considerar que tenemos verdades absolutas. Esto nos está desbordando a todos, esto día a día nos está sorprendiendo a todos, y tenemos que tener la humildad para tener capacidad de adaptación.
Sin ir más lejos, mañana tenemos una incógnita, una X enorme que se llama inicio del curso escolar, y en el que el papel de la Diputación es secundario, pero ahí hay un papel. De hecho, la semana pasada se firmaba un convenio con la Junta para que no haya ni un colegio ni un centro escolar de la provincia que pueda decir, me faltan recursos para limpiar, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, en esa capacidad de adaptación entra también lo de poner los recursos allá donde más necesarios sean. En la educación, si uno mira cualquier legislación que nos afecta, en ningún sitio aparece la Diputación como competente en materia educativa, pero la limpieza de los colegios sí que son competencia de los ayuntamientos. Y la Diputación no quería dejar solo a los ayuntamientos en este trabajo tan difícil por el que están pasando. Somos conscientes de que habría ayuntamientos que, si con sus propios fondos tuvieran que tener que sufragar este incremento que tiene que haber en la limpieza, esta limpieza presencial que se demanda por parte de la autoridad sanitaria en cada uno de los centros escolares, tendrían dificultades para poderlo prestar. Y por eso estamos abriendo una línea de subvenciones para que todos los ayuntamientos de toda la provincia se puedan acoger, para que puedan subvencionar unas horas de limpieza presencial en los centros escolares. Ya digo, no es nuestra competencia, pero seríamos unos incompetentes si no nos pusiésemos al frente de este tipo de medidas.
En pleno, la pasada semana se aprobaba un plan de estabilidad financiera, un gran titular que nos gustaría que fuera traducido por el propio presidente. ¿Qué significa?
Sí, pues probablemente está mal llamado, pero ese es el nombre correcto, lo de plan de estabilidad financiera, porque cuando uno dice que tiene que hacer un plan de estabilidad financiera, parece que corre riesgo la estabilidad financiera de la administración a la que se le aplica, y no es así. La Diputación en ningún momento ha cumplido con la estabilidad financiera, es más, la cumple de forma sobrada. Lo que ocurrió en el año 2019 es que se incumplió el techo de gasto en torno a 500.000 euros. Esto me gusta explicarlo porque uno, cuando piensa que se ha gastado más de lo que se debía, se piensa que se ha gastado más de lo que se ingresa, y eso no es así. Por explicarlo muy fácil, si la Diputación tiene unos gastos de 100 millones de euros y tiene unos ingresos de 110 millones de euros, que es la realidad, tiene estabilidad financiera. Lo que pasa es que el Gobierno de España hace ya unos años, a través del Alarsal, impuso a las administraciones públicas que, para que no hubiese déficit en las cuentas del Estado, no podían gastar más de lo que se gastó el año anterior con el el incremento que cada año decida la Administración del Estado. Eso es lo que se ha incumplido. Se ha gastado medio millón más que en el 2018, pero se ha ingresado mucho más. Con lo cual, las cuentas de la Diputación están saneadas, son unas cuentas que gozan de buena salud, pero sí que es cierto que tenemos que hacer ese ajuste al que nos impone el Ministerio de Hacienda por haber gastado más. ¿Por qué hemos gastado más? No porque hayamos querido gastar más. Se ha gastado más porque en el Consorcio de Medio Ambiente se han reconocido extrajudicialmente facturas que estaban sin pagar de años anteriores. Se ha gastado más porque, por suerte, la ley de dependencia ahora mismo funciona y se está reconociendo a más dependientes de los que se venían reconociendo, y eso supone un gasto extraordinario al que se había calculado en el consorcio de ayuda a domicilio. Y estas son las grandes líneas por las cuales se ha incumplido o se ha rebasado ese techo de gasto previsto. Pero bueno, se ha presentado ese plan de estabilidad financiera que vamos a cumplir, con un compromiso de no gasto de hasta 8 millones de euros hasta finalizar este año 2020. Y bueno, pues el año que viene habrá que hacer algún otro pequeño reajuste, pero creo que no va a ser muy gravoso, porque además el Ministerio de Hacienda en estos momentos está diciendo que no va a aplicar el techo de gasto tanto en el 2020 como en el 2021, porque de todos he sabido que con el COVID-19 todos vamos a tener que incurrir en más gastos. Por ejemplo, del que hablábamos antes, nadie lo podía prever en enero del 2020 que tuviésemos que habilitar una partida para la limpieza de los centros escolares, y sin embargo hay que hacerla. Bueno, pues esta es la capacidad de adaptación de la que hablábamos. No pasa nada, afrontamos ese gasto, y si lo tenemos que recortar de otro lado, pues lo explicamos y lo recortamos. No pasa nada.
¿Hay alguna gran partida que se haya tenido que retrasar precisamente por priorizar en otras?
Sí, bueno, claro, hay partidas que ya no es que se hayan tenido que retrasar, simplemente pues que se priorizan de otra manera, y algunas que por culpa del COVID no se podían aplicar. Voy a poner un ejemplo: los circuitos deportivos de la Diputación de Albacete no se han podido realizar por culpa del COVID. No es que no tengan importancia, es que era materialmente imposible realizarlos. Bueno, pues de ahí se detrae un gasto que no se va a ejecutar. Hay partidas para la renovación de determinadas infraestructuras, determinado material, de vehículos que eran necesarios, y que, bueno, pues si no se pueden renovar en septiembre del 2020 y se renuevan a partir de enero del 2021, pues tampoco pasa nada. Y luego hay unas grandes partidas, que es donde realmente más se va a aplicar este plan de estabilidad financiera, que son en excesos que habíamos previsto por posibilidad de tener un exceso de horas de los trabajadores. Habíamos previsto ya, porque todos los años al final acaban produciéndose más incidencias de las que prevemos, este año habíamos sido previsores, habíamos metido un presupuesto inflado, podemos decir, en esas partidas, y ahora no nos ha venido bien. El COVID nos ha supuesto en torno a 1 millón de euros más en partidas de personal que ha habido que reforzar para cubrir esas bajas que se han producido en otros trabajadores por culpa de la afectación de la enfermedad.
Habitualmente un albaceteño dice, esto para después de feria. Ahora, al no haber feria, supongo que hay cosas que pueden arrancar, estar ya en marcha. Lo que pasa es que la actividad económica ahora mismo anda pendiente incluso de la prórroga de los ERTEs y de muchas decisiones. Ha habido empresas, especialmente del sector servicios, que no han abierto todavía. No sé, ¿qué futuro? ¿El futuro que tenemos por delante es todavía peor del que pensamos?
Yo quiero pensar que no. Yo soy optimista por naturaleza, y creo que esta crisis, no es una crisis estructural como fue la del 2008, es una crisis coyuntural muy provocada por esta enfermedad, por el parón que de la economía ha habido que hacer para contener la enfermedad. Creo que cuando la vacuna esté entre nosotros, cuando se pueda retomar la actividad normal, cuando esos ERTEs, que me parece una magnífica medida porque han impedido que hubiese ERES, que hubiesen mandado a la gente a la calle de forma definitiva, cuando esos ERTEs, esas empresas puedan ir retomando actividad, esas personas en ERTE puedan volver a su actividad, yo creo que vamos a tener lo que los economistas llaman de esa recuperación en V. Igual que hemos caído muy rápido, pues probablemente recuperemos la actividad será muy rápido. ¿Se van a quedar cosas por el camino? Sí, por supuesto. Tenemos que intentar que sean las menos posibles, que afecte lo menos posible a aquellas personas que más necesitan de lo público. Yo hablo como administración pública. Tenemos que estar al lado de los que peor lo están pasando. Tenemos que apoyar también a esos que crean riqueza, porque si no, después no se puede repartir. Aquí hemos, en la Diputación de Albacete, sabes que hemos presentado una campaña junto a los empresarios, ese codo con codo, para ayudar a toda esa gente que cada día sube su persiana, que abre su negocio, que arriesga su dinero, que pone en práctica sus ideas y pone a circular su dinero para crear riqueza, para crear empleo. Tenemos que estar al lado de toda esa gente, las administraciones más que nunca. Yo creo que ha sido una buena medida las ayudas que van a venir de la Unión Europea, después de mucho tiempo en el que muchos ciudadanos empezaban a pensar para qué sirve la Unión Europea, pues creo que ahora vemos para qué sirve la Unión Europea. Esta vez la Unión Europea sí que, en lugar de venir con recortes, ha venido con ayudas, y creo que eso va a ser bueno para la recuperación de la economía.
Santiago Cabañero, por último, en este día 8 de septiembre de sensaciones extrañas, rozando lo triste, un mensaje de la Diputación Provincial y de su presidente.
Pues un mensaje de ilusión, un mensaje de precaución. Nos toca ser responsables. No podemos sumirnos en lo que podía haber sido. Bueno, la realidad es la que es. Este año toca no disfrutar de la feria. Este año lo que toca es prepararnos para el año que viene poder disfrutar de la mejor feria del mundo, que es la Feria de Albacete.
Y felicitamos a las Llanos, a todas.
Felicitamos a todas las Llanos. Eso, por supuesto, que hay muchas en nuestra ciudad, pero además hay muchas Llanos albacetenses que están repartidas por todos los sitios.
Santiago, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Albacete en el recuerdo.
Vamos con esos retazos de la historia pegada a Albacete y a su feria. Ayer hablábamos del edificio ferial, pero en una época en la que apenas llevaba 14 años en pie, 1793. Damos el salto a 1828, donde, después de haber tenido durante bastantes años una plaza de toros de madera, se hacía necesaria una que tuviera ladrillos, una que luego fue sustituida en 1917, pero esa es otra historia. Francisco Gómez, Frasquito.
El martes 14 de octubre de 1828, don Antonio Santos Cuesta y don Francisco Gómez González dijeron un memorial al Ayuntamiento de Albacete pidiendo que se solicitase el real permiso para celebrar durante los días de feria tres corridas de toros en cada uno de los 5 años siguientes y que se les cediera la parte del terreno de realengo comprendido en el sitio en que proyectaban construir una plaza de toros, ofreciendo ellos en cambio hacer un donativo anual de 1.500 reales para el sostenimiento del hospital. El concejo, en sesión del martes 18 de noviembre de 1828, comisionó a don Francisco Benítez, procurador síndico general, y a don Juan Ramón Fernández, síndico personero, para que se solicitasen el aludido permiso real, que hicieron, por cierto, aquel mismo día. Y respecto a la cesión del terreno, acordó que se hiciese, abonando los interesados el canon anual que correspondiere a la extensión de terreno cedido. El rey concedió la licencia pedida, que comunicó el presidente del Consejo Supremo de Castilla, el señor corregidor de Albacete, el 7 de marzo de 1829. En ese mismo año se terminó la construcción de la plaza, cuyo costo ascendió a unos 7.000 duros. El diámetro del anillo fue de 46 metros y de 75 el de la circunferencia, que formó el muro de la fachada, siendo su altura de 14 metros. Se construyó con 14 gradas y 36 palcos, y con capacidad para 7.000 espectadores. Por decreto, Fernando VII creó una escuela de tauromaquia en Sevilla. Curiosamente, habían mandado cerrar todas las universidades, cuya disposición real en su artículo 5 mandaba que la plaza de toros contribuyeran con 200 reales por cada corrida para el sostenimiento de dicha escuela, y concedió 12.000 reales anuales al famoso espada Jerónimo José Cándido. En 1829 quedó terminada la plaza de Albacete y se celebraron corridas de toros durante los días de la feria y de vacas en la época de la recolección del azafrán. Por desgracia, y es muy curioso, en la primera estocada que se dio en la nueva plaza de Albacete saltó el estoque al tendido, hiriendo gravemente a un espectador.
Estas historias nos van a ir acompañando durante toda esta semana, recordando la feria de otros momentos, de otros años en la historia. Te recuerdo que la policía local está alerta durante todos estos días, siempre lo está, ¿no? Pero especialmente por si las cosas se desmadran un poquito. Ahí esta mañana escuchábamos crónicas en las que se decía foco en tal sitio durante la celebración de las no fiestas. Foco en tal sitio por lo mismo. Pues esto no queremos que pase aquí. Durante el fin de semana se han impuesto 42 denuncias por no llevar mascarilla, 7 por fumar sin guardar la distancia y 21 denuncias por practicar botellón. Pascual Martínez, intendente jefe de la policía local.
Una persona que nace en Albacete es un enamorado de la feria y es un embajador de la feria en el futuro. Esos sentimientos, llevarlos a la situación en la que estamos y por lo tanto tener el comportamiento que tenemos, sin duda es un ejercicio de sacrificio y de responsabilidad que debemos aplaudir entre todos.
Ahora continúa Mediodía Cope con Antonio Raiz.